Bueno, en una batería de medidas de reducciones impositivas, algunas ya, digamos, materializadas por decretos y otras vinculadas con anuncios que hizo el ministro de Economía, hasta ahora lo que tenemos presente es lo siguiente. Por un lado, el decreto 473, emitido por el Poder Ejecutivo, en donde establece que para el trimestre que viene, octubre, noviembre, diciembre, se va a establecer, se va a elevar el monto de sueldo bruto a partir del cual los empleados en relación de dependencia empiezan a tributar el impuesto a las ganancias. Recordemos que ya hubo tres ajustes este año que se fueron haciendo porque la inflación avanza y los sueldos van por detrás, digamos. Y en vez de existir un mecanismo permanente establecido en la ley o en una norma con un índice, digamos, previsto, en lugar de eso, el Poder Ejecutivo cada tanto, discrecionalmente y arbitrariamente, desde mi punto de vista, hace un incremento de los haberes a partir del cual pasan a pagar impuestos a las ganancias a los trabajadores. En este caso, el decreto que ya salió, que hacíamos recién mención, establece que van a estar excluidos, digamos, de pagar el impuesto, digamos, los sueldos de equivalentes a 15 salarios mínimos vitales y móviles, que al valor actual, más o menos, está en 1.770.000 pesos, ¿no? La suma de esos 15 sueldos mínimos vitales y móviles. Recordemos que estos son haberes brutos. Entonces, y además, a efectos de la ley de impuestos a las ganancias, en donde se habilitó este mecanismo de actualización del valor tope o límite a partir de que los sueldos pasen a estar gravados en ganancias. Se determinó que remuneración bruta se entiende a todo tipo de concepto percibido por el empleado. Y el único rubro que se excluye de esto es el sueldo anual complementario. Esto quiere decir que si alguien cobra un bono o algo, un plus vacacional, o cualquier concepto que supere, junto con la remuneración habitual, el monto de 1.770.000, lo hace caer en las redes del impuesto a las ganancias. Tampoco la ley habla de habitualidad en cuanto al pago de esa remuneración. Solo dice remuneración, que es la contraprestación del servicio, del trabajo, digamos, dentro de la cual incluso puede haber conceptos remunerativos y no remunerativos, ¿no es cierto? Por otro lado, se excluye el aguinaldo, la segunda cuota del SAC, para aquellos que tengan de base de cálculo un aguinaldo que llegue a ese monto, digamos. O sea, los sueldos de 1.770.000 pesos, el aguinaldo que surge en función de ese monto tope, también estaría excluido de ganancias, digamos. No está, va a estar excluido de ganancias. El valor de los 15 sueldos mínimos vitales y móviles, recordemos que esto va variando, entonces es probable que ese valor tope de 1.770.000 se vaya modificando de acá hasta el mes de diciembre. Corresponde a remuneraciones devengadas, sería octubre, noviembre y diciembre, digamos. Y el aguinaldo en función de esos haberes que determinen el sueldo base para el cálculo del aguinaldo de hasta 1.770.000 pesos. En este caso, acá sí se toma el promedio del semestre, digamos, ¿no es cierto? Eso por el lado de los sueldos es una medida que, si bien es lógica y justa en función del castigo que hace la inflación sobre no solo sobre los empleados de la dependencia, sino también sobre todos los actores tributarios que tiene nuestro país, está limitada a, por lo menos este decreto, a este tipo de actividades. Por otro lado, también se encomienda en el decreto a la AFIP para que pueda incrementar los importes de la escala. Recordemos que la escala es la que se determina, la que se usa para la determinación de la retención o del impuesto, digamos. Y esa escala puede modificarse, la AFIP queda facultada a modificarle, a modificarse, a modificarla, pero con efectos retroactivos a la fecha del decreto, o sea, digamos, al valor al mes, digamos, de octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre, digamos, ¿no? Recordemos acá que la idea de esto de la escala, la modificación, es con el solo objetivo, en este caso, de que el impuesto o la retención se pueda hacer más progresivo, digamos, ¿no? Porque si no, lo que se está dando actualmente es que muchos caen, en general caen todos en la escala máxima, en la tasa máxima, que es del 35% del impuesto. Fijémonos que, por un lado, hay una resolución, 436 del 2004, que establece que fija como tasa máxima de descuento del impuesto es el 35%, y además está lo que establece la ley de contrato de trabajo, que establece hasta un 20% por cuestiones previsionales. Entonces, fíjense que el descuento del haber mensual puede llegar casi hasta un 55%, que roza la confiscatoriedad, digamos, ¿no es cierto? Si no es confiscatorio eso, ¿qué es confiscatorio? Esa resolución 436 del 2004, recordemos que derogó otra resolución en 930, también del Ministerio de Trabajo, en donde el total que se le podía descontar por todo concepto de un empleado, entre cuestiones impositivas y previsionales, llegaba al 30% de la remuneración bruta. Por otro lado, y siempre también relacionado con el tema del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, el Poder Ejecutivo ingresó en el Congreso un proyecto de ley para que sea tratado, para ya sí modificar el impuesto a las ganancias y limitarlo a puestos gerenciales, etcétera. Bueno, hay distintas cuestiones que están incluidas en ese decreto. Igual esto está condicionado al escenario electoral que se está viviendo actualmente y se hace difícil que pueda salir un decreto, digamos, ¿no? Perdón, una ley en este momento, digamos, ¿no? Que haya acuerdo en el Congreso. Fíjense que la ley de alquileres todavía está dando vuelta con estos dictámenes, etcétera, etcétera. Además, la oposición quiere incluir a otros que no fueron invitados a la fiesta esta de reparto, digamos, entre comillas, fiesta, digamos, ¿no? Que son los contribuyentes autónomos. Los contribuyentes autónomos están teniendo retenciones de ganancias cuando sufren, cuando realizan, tienen un pago de una factura que emiten, los que están inscriptos en IVA, ganancias, ¿no es cierto?, autónomos, los que ejercen profesiones liberales, por ejemplo, y todo tipo de actividad que está prevista en la resolución 830 de la AFIP. Y en este caso, las tablas que se toman tienen montos exentos a partir de los cuales compensa la retención, y estos montos no se actualizan desde el año 2019. ¿Cuál es la explicación lógica de por qué a los autónomos se los discrimina de esa manera? Digamos, además tiene un mínimo no imponible que es inferior, perdón, una deducción especial que es inferior a la que tienen los empleados en relación de dependencia. Ellos pueden tomar hasta el 2,5 del monto que determina la ley, y los empleados en relación de dependencia pueden tomar hasta el 3,8, digamos, ¿no? Sin que exista una explicación lógica, porque en realidad tanto los empleados en la dependencia como los autónomos le ponen el cuerpo, entre comillas, a la actividad que es la generadora de la renta, digamos, ¿no? No es que es una renta pasiva, como por ejemplo puede ser la colocación de un capital o el alquiler de un inmueble, que esos no tienen esta deducción especial. Que se las dan, digamos, la ley se la da a aquellos que realizan personalmente la actividad, realizan una actividad de trabajo para obtener la renta. Entonces es inexplicable, por un lado, la falta de actualización de esos montos exentos, que no se actualizan desde el 2019, como dijimos antes, y que hacen que se pague impuestos por cosas que no deberían pagarse, porque en realidad los valores nominales, corrientes, de la factura fueron aumentando en todos estos años, pero no así. Fueron acompañados por el incremento en los montos exentos para considerar la retención. Recordemos que este cálculo, estos montos exentos, este esquema de retención de los autónomos, está determinado por una resolución de la AFIP, O sea que no necesitamos sacar una ley ni un decreto para poder modificar y actualizar eso, ¿no? Como debería ser. Simplemente una actualización de la AFIP de esa norma podría ajustar esta mecánica, cosa que no se hace. Hay medidas anunciadas para, o por lo menos prometidas para los monotributistas y autónomos, habrá que ver si dentro de ese paquete entra alguna corrección a estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Incluso el monotributo, por efectos de la inflación, los ajustes que se hicieron en el mes de junio, a partir de julio, digamos, para vigencia a partir de julio, ya están quedando atrasados, digamos, por la inflación va comiendo todo de una manera muy veloz, ¿no? En cuanto a los topes y mínimos impositivos. Para terminar con este tema, recordemos que muchas normas y muchas cuestiones, mínimos y deducciones y tablas de todas las leyes tributarias están sin actualización. Esto es por la vigencia todavía de la ley de convertibilidad 23.928, que no permite actualizar los impuestos, los mínimos, etcétera, etcétera. Sí se van autorizando por determinadas leyes que excluyen esa vigencia por afuera de lo que establece la ley de convertibilidad, digamos. Pero eso sigue vigente, a pesar de que estemos en un momento que no hay convertibilidad para nada, y además con la inflación que hay, ¿no? Los niveles de inflación que hay, de 120% anual aproximadamente. Y además, tampoco está vigente la ley 24.073, que no permite que los impuestos se actualicen. En realidad, no lo permite en la práctica, porque pone que el coeficiente de actualización es 1, y bueno, todo lo que multipliquemos por 1 va a dar lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, deja sin efecto la actualización de todos los impuestos. Recordemos que en el Congreso existe un proyecto de la creación de la unidad de valor tributario, que es una unidad de medida que permitiría que todas las deducciones y actualizaciones, en general de muchos, no todavía todos, pero de muchos de los rubros que están en las leyes impositivas, incluso la ley previsional de procedimiento, perdón, y algunas cuestiones previsionales, se actualicen en forma automática, con una unidad de medida. Terminado ese tema, vamos a otro tema, pero esto ya es anuncio, no hay todavía norma. El ministro de Economía anunció en una conferencia de prensa la devolución del IVA respecto de compras efectuadas con tarjetas de débito para trabajadores monotributistas y determinados beneficiarios de asignación universal por hijo. Esto va a ser una devolución que va a ir directa, sistémica, a la tarjeta de débito que se haya utilizado. Recordemos que son tarjetas de débito de instituciones bancarias, ¿no? Cuidado con hacer pagos con otro o con otras soportes o medios de pago que, por más que sean de débito directo, no constituyan tarjetas de débito estándar o convencionales, digamos, ¿no? Estos beneficios van a estar están dirigidos a trabajadores que perciben hasta 708.000 de remuneración bruta mensual, monotributistas que no tengan otros ingresos, o sea que solo se limite a ingresos de monotributo. En este caso no importa la categoría del aporte, o sea, todas las categorías del monotributo, beneficiarios de la asignación universal por hijo y trabajadores del régimen de casas particulares. La devolución de IVA se hará dentro de las 48 horas de realizada la compra y habrá un tope de hasta 18.800 pesos mensual, digamos, ¿no? Recordemos que acá se incluye todo lo que es compra de canasta básica, que se incluye compra de alimentos, frutas, verduras, carnes, bebidas y productos de higiene que conforman ese ítem llamado canasta básica. Esto lógicamente tiene que salir, todavía hasta ahora no hay ninguna norma que lo prevea. Este beneficio se suma, bueno, a la medida adoptada para los jubilados que también ya perciben devolución de IVA por compras que efectúan con tarjetas de débito. Acá hay que hacer una aclaración importante. Cuidado con este tema porque hay bastante confusión. Por un lado, ¿son todos los productos? No, son los productos que componen la canasta básica, seguramente van a ser taxativamente mencionados, ¿no? En el decreto, deberían serlo, digamos. Como sucedió con el gobierno anterior cuando bajó el IVA para determinados productos de las canastas básicas, cosa que derogó el actual gobierno, ni bien asumió, digamos, ¿no? Fíjense cómo las normas van y vienen, ¿no? En este país no hay nada de estabilidad fiscal, ¿no? La estabilidad fiscal no existe en nuestro país. En este tema decíamos que tiene que haber, por ejemplo, no todos los productos están gravados al 21%. En general, los alimentos, un paquete de fideos, la yerba, eso está gravado al 21%. Ahora, por ejemplo, la fruta, verdura y carnes están al 10,5%, digamos. El pan está al 10,5%. Entonces, cuidado porque no va a ser todo el 21% que se reintegra. Es el IVA que contiene la compra. Punto uno. Punto dos. Hay que tener en cuenta quién es el que emite la factura, quién es el que vende. Porque si es un comercio monotributista, ese comercio monotributista no factura IVA. Lo compra y no hay IVA ahí adentro. Está exento de IVA, digamos, ¿no es cierto? No discrimina IVA, no cobra el IVA, digamos. Entonces, en ese caso, habrá que ver el decreto que dice con eso. En principio no habría devolución porque no se cobra IVA. Por otro lado, hay artículos de la canasta básica, muy pocos ya, muy pocos, la leche, por ejemplo, que está exenta de IVA, a pesar de que hace un par de años se la intentó gravar al 10,5, cosa que no resultó, digamos, no avanzó en el Congreso. Pero quiero decir, hay, por ejemplo, la leche, dijimos, no paga IVA. Entonces, en ese caso, si uno compra leche, no va a tener ningún tipo de devolución, ¿no es cierto? Y otro tema importante es que recordemos que no es que nos van a devolver el 21% del valor final que se exhibe o que uno termina pagando, porque ese valor ya tiene IVA incluido. Entonces, para saber cuánto es lo que nos devuelven de un producto, es el valor sin IVA y sobre eso se le aplica el IVA, digamos, del 21 al 10,5 y ese es el importe que devuelven del impuesto. Yo veo que hay muchas, digamos, hay confusión porque se piensa que se va a devolver el 21% del monto de la compra y no es así. Es el 21% del valor neto de IVA, un valor inferior al valor neto de la compra. Seguramente saldrán más medidas, estemos atentos, y bueno, y seguramente haremos otro resumen a medida que vayan publicándose o difundiéndose las siguientes medidas que se van anunciando.